Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hace 211 años Bolívar decretó el Día del Soldado Venezolano. El 10 de octubre se conmemora en el país con motivo de la exitosa culminación de la campaña admirable llevada a cabo por Simón Bolívar en esta misma fecha, pero en 1813. Ahora es el momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Le informamos que la tasa del Banco Central de Venezuela el día de hoy se encuentra en 37,52. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Pelljam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Senar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Cinemateca Nacional proyecta el documental El Motor. Jefe de Estado destaca que las redes sociales afectan la salud mental de los niños. Entregan segundo complejo universitario como nuevo en Falcón. Inspeccionan productos pesqueros que serán exportados a Europa. Alba TCP llama a neutralizar el intento de golpe de Estado contra Petro. Director del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Cuidar de la salud mental es un viaje que requiere atención y dedicación.
Cultura.
En entrevista realizada por nuestra compañera Angie Vélez en el noticiero Cultura al Día, los realizadores del documental El Motor, Isaías Castro y Nedith Borges, nos invitaron a la proyección del mismo el día de hoy a las 4 de la tarde en la Cinemateca Nacional. El documental trata de todo el proceso de montaje, preparación, ensayos y todo lo relacionado a la obra de teatro que originalmente es de Rómulo Gallegos. Isaías, director del documental, y Nedith, directora de la obra, compartieron parte del trabajo realizado.
Esta obra se publicó en 1959, es de Rómulo Gallegos. El Motor es su primera obra teatral escrita. Él obviamente se dio a conocer por la novela, pero El Motor, pues, es, se podría decir, siento yo con todo mi corazón, que es una obra que representa al teatro venezolano y a todos los venezolanos. Creo que la palabra representación no es correcta, o es hoy en día bastante criticada, ¿no? Esta obra tiene un montón de temas, de matices, de momentos, de escenas que de alguna manera muestran un poco qué es lo que hoy, incluso hoy en día, nos falta un poco a muchos jóvenes, sobre todo, que es el tema de dónde está el impulso, ¿no? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está? Y Rómulo Gallegos pues claramente expresa allí que está en cada uno de nosotros, que no dependemos de un gobierno, no tenemos que depender de ninguna organización, de ninguna institución, sino que el motor está en cada uno de nosotros, sobre todo en los jóvenes que queremos salir adelante, pues el motor está allí.
La primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano inició este martes en Caracas, con la cual debuta el recientemente creado Centro Nacional de Artesanía por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en atención a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, para adquirir piezas de producción a mano y artesanal a partir de estas Navidades e incorporar a los cultores y cultoras a los motores productivos de la agenda económica bolivariana. El ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, dio inicio a esta nueva etapa en el mundo de la artesanía popular en Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Red de Arte expresó que los artesanos han tenido un impacto en la cotidianidad venezolana. Escuchemos.
En las instalaciones de La Carlota, específicamente en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, a propósito de la celebración de la primera, mi primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano. Y hecho en Venezuela a mano, que rescata todos aquellos valores del conocimiento de los hombres y mujeres de Venezuela que se han dedicado históricamente al hacer artesanal, y que esta tradición de producción en nuestro país les ha permitido sostener sus vidas, pero también impactar en la vida, la vida de las familias, de la comunidad, porque la artesanía es una actividad comunitaria, es una actividad comercial, es una actividad familiar y es una vida compartida, como lo afirmaba Luis Bigot, quien desarrolló investigaciones importantes en el campo de la artesanía, y que hoy lo recordamos porque fue el primer hombre que en Venezuela, o la primera persona que en Venezuela, desarrolló una ronda de intercambio cultural, de intercambio comercial o una rueda de negocios con artesanos y artesanas por allá por los años 80.
Somos Cultura.
El Teatro Alberto Paz y Mateos ofrece doble programación este fin de semana. Se trata de la obra teatral Si yo te contara, de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por William Cuao, en la Sala Román Chalbot, del jueves 10 a sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde y domingo 13 a las 4 de la tarde. Asimismo, el público podrá disfrutar del musical Entre Canción y Zarzuela, de María Elena Vargas y dirigido por Omar Churión, en la Sala Experimental el sábado y domingo a las 4 de la tarde. 12 minutos.
Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a las recientes demandas presentadas contra la plataforma TikTok en Estados Unidos, en la que 14 estados de los 50 que conforma el país norteamericano han presentado pruebas sólidas en contra de la aplicación, acusándola de utilizar mecanismos tecnológicos que afectan la salud mental de los niños. De esta manera, enfatizó la importancia de encontrar una vacuna contra lo que denominó el virus de no pensar y la manipulación emocional generada por las redes sociales.
Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna para el virus de no pensar, para el virus de la dependencia, para el virus de la manipulación emocional que generan a veces las redes sociales, para el virus de no puedo estar sin ella, que no es una canción para una novia, sino no puedo estar sin ella y no puedo estar sin Instagram o TikTok? ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es volvernos seres humanos otra vez, conversar, debatir, estudiar, escribir, compartir.
Somos Noticia.
El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseveró que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros jamás permitirá que la nación sea usada para hacerle daño a países vecinos, y lamentó que en Colombia se intente derrocar al presidente Gustavo Petro, tal como lo denunció el propio mandatario neogranadino. Las declaraciones las realizó Cabello en la transmisión de este miércoles 9 de octubre en su programa Con el Mazo Dando.
Mire, vi por ahí una declaración del presidente Petro que le estaban dando un golpe de Estado. ¿Qué hacer? Lo primero es apoyar a Petro. Eso es lo primero, eso es lo primero. Pero da tristeza la ingenuidad de pensar que él estaba gobernando, de pensar que él podía gobernar Colombia, que el narco paramilitarismo le iba a dejar gobernar Colombia, que le iban a entregar ese país a un presidente como él. No ha podido gobernar ni un día. Yo dije, puedo repetir eso aquí, no puedo repetirlo. Pero la ingenuidad, porque nosotros estaremos a favor de Petro, siempre, sin doble costura. No. Entre Petro y Duque yo no tengo nada que escoger. Está claro que voy a apoyar a Petro. Entre Petro y Uribe, por Dios. Ojalá estas cosas les sirvan para entender que contra Venezuela hay un golpe de Estado. Lo que pasa es que aquí está como que la cosa distinta para los que nos quieren dar golpe de Estado. Está como distinta. Ojalá entendieran que contra Venezuela lo que trataron de hacer el 28 de julio fue un golpe de Estado. Lo entendieran en Colombia y en Brasil. Y se dieran cuenta lo que verdaderamente, cuáles eran las intenciones de lo que estaban planteando. Porque yo se lo dije a los jóvenes, el problema no es ser pendejo, sino ejercer, porque uno puede, pues, ser buena gente, tranquilo, pero no, vale, tú no vas a ver lo que te están haciendo, tú no te vas a ver lo que le están haciendo al vecino y que te están utilizando a ti para hacerle lo que le están haciendo al vecino. A Venezuela jamás la usarán para hacerle daño a Colombia, jamás la usarán para hacerle daño a Colombia.
Este lunes entró en vigencia, con la publicación en Gaceta Oficial, la resolución firmada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que inicia la reestructuración del despacho ministerial con el propósito de contribuir a la realización de los fines del Estado y para desarrollar una educación pública gratuita, universal y de calidad. La Gaceta, de fecha 7 de octubre, consta de 5 artículos que desarrollan los principales aspectos a tomarse en cuenta para esta reestructuración, la cual tiene un lapso de tiempo de 6 meses prorrogables.
Regionales.
La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda del estado Falcón recibió de la mano de la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, y el gobernador Víctor Clark, el complejo académico ingeniero José Rodolfo Bastidas, ubicado en El Atillo, municipio Colina, en La Vela, totalmente transformado y equipado para atender a más de 1.300 estudiantes. La rectora de la Casa de Estudios, Jogredein Cerero, en pase presidencial, agradeció al jefe de Estado, Nicolás Maduro, por sus políticas de expansión del conocimiento y el fortalecimiento de las investigaciones científicas, lo que permitió la rehabilitación total del complejo, que imparte carreras como ingeniería, la agronomía y las ciencias veterinarias. En la vía principal del Alto de Soapire, en la parroquia Santa Lucía, en el estado Miranda, se dio inicio a los trabajos de sustitución de 492 metros de tubería de agua potable, así lo informó Hidrocapital en sus redes digitales. Las tuberías de unas 20 pulgadas de diámetro mejorarán el servicio de agua potable a más de 17.000 familias pertenecientes a 5 comunas de esta localidad tuyera. Esto es un legado comprometido de trabajo y compromiso de nuestro comandante Hugo Chávez, así lo expresaron los habitantes del sector. Las obras se llevan a cabo por equipos de Hidrocapital, de la Gobernación y la Alcaldía del municipio Paz Castillo. 12:18 minutos.
Economía.
Un equipo de expertos en sanidad y control de calidad de Isopesca realizó una exitosa inspección sanitaria de 5.500 kilogramos de producto pesquero en los puertos de los municipios Silva y Colina del estado Falcón. Se trata de un esfuerzo continuo por fortalecer las relaciones económicas con los Países Bajos. Este evento marca un hito significativo en la estrategia de exportación de especies pesqueras, lo que asegura que los productos nacionales cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad, expresa el Ministerio de Pesca y Acuicultura en una publicación en su cuenta Instagram. De acuerdo al director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas, Alejandro Terán, al cierre del 2025 se proyecta que Venezuela alcanzará los 2 millones de barriles, mientras que para inicio del mismo año el país registrará una producción de 1.500.000 barriles, lo que encamina la producción a su proyección de cierre anual. Venezuela tiene una capacidad instalada de 4.200.000 barriles. Con unas políticas que se están aplicando, van a permitir que el año que viene estemos en el 1.500.000 y cerrando el año en lo que viene con 2 millones de barriles, dijo Terán en una entrevista concedida a un medio de comunicación local. 12:20 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El ALBA ATCP exhortó a la comunidad internacional a neutralizar el intento de golpe de Estado institucional y oligárquico en contra del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. A través de su canal en Telegram, la Alianza Bolivariana hizo un llamado al respeto de la voluntad democrática y popular del pueblo colombiano, luego de que el Consejo Nacional Electoral acordara el inicio de una investigación y la apertura de un pliego de cargos en contra del mandatario, que se extiende a 3 miembros de su campaña en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la lista de 2022. El ALBA ATCP expresó su solidaridad con el pueblo del Estado de Palestina al cumplirse un año del humano genocidio por parte de la salvaje agresión cometida por la élite gobernante de Israel. El texto destaca que a un año de esta cruel arremetida criminal e ilegal que amenaza con propagarse por toda la región del Medio Oriente, el ALBA ATCP rinde tributo a todas las víctimas, familiares y allegados que sufren en carne propia las consecuencias de este genocidio tan vergonzoso y doloroso para la humanidad. 12:22 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La coordinadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Líbano, Janine Hetzblatschert, pidió establecer una hoja de ruta para la implementación del cese al fuego. La continuación de la destrucción que hemos visto hasta ahora no traerá ni puede traer seguridad. Por su parte, el representante humanitario de la ONU en territorio libanés, Imran Risa, denunció el asesinato de más de 100 paramédicos, trabajadores sanitarios y funcionarios públicos en la actual ofensiva, lo que perjudica la capacidad de respuesta de emergencia. Esto debe terminar. Incluso las guerras tienen reglas, reclamó el diplomático desde Beirut. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó este miércoles con su colega de Colombia, Gustavo Petro, por la investigación que se abrió en su contra por parte del Consejo Nacional Electoral de la Nación Neogranadina, la cual calificó como un golpe de Estado. Quiero hacer pública, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña, afirmó la mandataria en conferencia de prensa al explicar los pormenores del conflicto político que estalló en ese país. 12:24 minutos.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, en la cual se busca dedicar tiempo a cuidar la mente y emociones, buscando el bienestar general de la población en un mundo que avanza rápidamente, tomando en cuenta cada momento para meditar, escribir, viajar, reflexionar, cultivar amistades. Esto ayuda a entender los pensamientos y emociones que inspiren y motiven a ser mejor versión de sí mismo. En este sentido, el doctor Nectalí Jesús Tobar, director del Hospital Psiquiátrico de Caracas, afirma que la salud mental tiene que ver con el equilibrio y estabilidad emocional. Blue Side Music. El plan Salud va a la escuela realizó en el Centro de Educación Inicial Luisa Cáceres de Arismendi en el CI Cerro Perico, ubicados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, sesiones educativas sobre las enfermedades transmitidas por vectores y parasitosis intestinal. La actividad estuvo a cargo de la Coordinadora de Promoción para la Salud Ambiental, licenciada Gertrudis López, y un equipo multidisciplinario de la salud. 12:26 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud hemos llegado a momentos de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaré conversando con la poeta María José para conversar sobre la presentación de su libro Desde el Vagón. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad. Al tratar de eliminar elementos indeseables como lo son los desechos orgánicos a través de la quema, se producen gases producto de la combustión. Estos gases se componen principalmente de vapor de agua y dióxido de carbono, siendo este último elemento la causa principal del gas de invernadero que afecta el balance radioactivo de la Tierra.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los historios, de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue donde es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Agenda cultural.
En el marco de los ciclos de cine de octubre, la Cinemateca Nacional le ofrece al público caraqueño el ciclo de cine El Lado Oscuro de la Red, en un contexto donde Internet y las redes sociales son utilizadas como armas bélicas. Este ciclo presentará 6 películas que examinan los aspectos negativos del mundo digital, abordando temas como la desinformación y la división. Este ciclo estará disponible el 30 y 31 de octubre en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. ¡No te lo pierdas!
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 31 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 32 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor, Jorge Pinillos, desde Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con.
Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con la poeta María José Escobar para conversar sobre la presentación de su libro Desde el Vagón. Muy buenas tardes, María José, bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Bueno, voy a, para las personas que no te conozcan, voy a dar una pequeña información biográfica de ti, si me permites. Okay. María José Escobar nació en Caracas en 1986. Tiene una maestría en ciencias en literatura comparada por la UCB en el 2023. Licenciada en letras, también de la Universidad Central de Venezuela en el año 2011. También tienes un diplomado en edición a través de la UNEARTE. Y bueno, has publicado una gran cantidad de poemas y libros en las cuales, bueno, me gustaría que mencionaras un poco cómo ha sido tu carrera hasta el día de hoy.
Ay, bueno, claro que sí. Primero, muchas gracias para ti. Un abrazo a tus oyentes. Me complace mucho poder conversar con ustedes. Bueno, estoy escribiendo poesía desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a escribir. Aprendí a escribir poesía, escribía primero en mis diarios y mis diarios se fueron transformando poco a poco en diarios de poesía. Entonces, bueno, desde ahí nace el interés y nace la necesidad sobre todo. Mi primer libro fue publicado en el 2011 por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Se llama Poemas de Insomnio y Lluvia. Después vino Versos Diversos, que es una antología que realicé junto con un amigo de poesía, sexo, género diverso, contemporánea, hispanoamericana. Salió también por El Perro y la Rana. Luego vino en 2015 mi libro La Casa en el Espejo, que es mi segundo libro de poesía, y obtuvo una mención honorífica del Premio Municipal Luis Brito García en 2016. Después de eso vino Pero el Día, que es una monografía que realicé sobre la obra y vida de Caupolicán Ovalle y que fue publicada en 2019 por El Perro y la Rana. Y después de eso vino Liken, que es una plaqueta de una poesía que marca un tono distinto en mi poesía, que es una poesía que tiene más que ver con la naturaleza y con la calma, porque lo escribí en San Antonio de los Altos, lugar donde crecí, donde he pasado buena parte de mi vida, y se llama Liken, fue publicado por Fundarte en el 2022. Y bueno, este año en la Feria del Libro de Caracas, presenté mi libro Desde el Vagón, que es mi sexto libro. Este libro ganó una mención honorífica del premio Fernando Paz Castillo en el 2022. Y bueno, fue publicado gracias al apoyo de Fundarte, que me complace muchísimo porque además es una editorial, la editorial de la ciudad. Y este es un libro sobre Caracas.
Vale, perfecto. María José, ¿qué te inspira a ti tener tanta documentación, tantos poemas hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que tengo como la convicción de que todo, absolutamente todo de la realidad puede ser transformado en poesía. Y por lo tanto, no tengo un solo foco de inspiración. O sea, a mí me puede inspirar el tránsito en el metro, me puede inspirar la camionetica, el Ávila, la soledad, la tristeza, la belleza de la naturaleza, un perro. Hay muchísimas cosas que requieren mi atención. Generalmente mi poesía ha tenido que ver con una exploración del inconsciente, de la psiquis, de la locura, del insomnio, pero también ha tenido que ver con la ciudad y con la interioridad que se construye en un colectivo que somos en la ciudad de Caracas.
Vale, perfecto, María José. ¿Cómo haces para escoger qué material va a ir publicado y qué no? Porque yo supongo que si estás escribiendo desde tempranas edades, tienes una gran cantidad de material. Entonces, ¿cómo haces tú para escoger cuál va y cuál no?
Sí, mira, tengo muchísimo, muchísimo material. De hecho, tengo un archivero, de estos archiveros verticales, y tengo dos gavetas totalmente llenas de borradores. Muchos de esos borradores no se publicaron ni se van a publicar, porque yo creo que el trabajo de la poesía es un trabajo que requiere atención, estudio y trabajo constante. Entonces yo no hay un día que pase que no piense en esto, que no escriba o que no lea. Generalmente siempre estoy en ese proceso cotidiano de trabajo constante. Entonces, claro, escribo muchísimo y no todo, como tú expresas muy bien, se publica ni debe publicarse. Muchas veces lo que escribo también son ejercicios. Ejercicios que, en el mejor de los casos, se transformarán en un poema y en el otro caso, pues no llegarán a ser más que una hoja escrita y guardada en una gaveta. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo como dos momentos fundamentales en mi proceso de escritura. Bueno, tres. Está un proceso como de absorción de todo lo que, como te digo, puede requerir mi atención para volcarlo en poesía. Luego está el proceso de escritura, que generalmente es cotidiano, así sea algo muy breve, pero generalmente trato de hacerlo todos los días. Y luego está un tercer momento, que es también muy importante, es fundamental, que es el proceso de decantación y de reescritura. Yo generalmente escribo a mano, entonces hay un momento en el que me siento a transcribir las cosas que están a mano. Hay cosas que sencillamente no son ni siquiera dignas de ser transcritas, hay cosas que transcribo y retrabajo, y hay cosas que transcribo y luego dejo enfriar y luego elimino. Es un proceso de muchísima atención, de muchísimo cuidado en buscar la palabra justa y la forma precisa para expresar lo que quiero expresar.
Muy bien, María José. Una última pregunta antes de ir al tema principal, que es de tu libro sobre el vagón o desde el vagón. ¿Qué le aconsejarías tú a aquellos jóvenes, a aquellos niños que tienen esa curiosidad sobre la poesía y cómo podrían enfrentar o apoyarse con la tecnología que tenemos actualmente?
Bueno, en primer lugar, les recomendaría que lean todo lo que puedan, que lean literatura, por supuesto, buena literatura, pero que lean también otras cosas, que lean todo lo que pueda nutrir su lenguaje y su acervo cultural. En segundo lugar, les recomendaría que se nutran de todo lo que puedan nutrirse de cultura, que vayan a los museos, que vean películas, que vean obras de teatro, que vayan al cine, que escuchen mucha música. Yo recomiendo muchísimo la música clásica, la música académica, la música venezolana, que también es genial y tiene una gran variedad de géneros. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, les recomendaría que observen, porque la poesía está ahí, en el mundo, al alcance de la mano. Lo que hay es que tener una mirada atenta y una sensibilidad volcada en esa mirada y en esa escucha también, en la escucha de las personas que nos hablan cotidianamente, que nos cuentan sus cosas, y esas cosas luego pueden transformarse en poesía.
Muy bien, María José.
En cuanto a lo que me decías de las redes,
sí.
Por supuesto que lo pueden utilizar para seguirse nutriendo. En las redes hay muchísimo buen contenido, solo hay que saberlo buscar. Busquen editoriales, busquen instituciones del Estado y privadas que promuevan la cultura. Hay muchísimo y generalmente tal vez no es a lo que se le presta más atención, pero está ahí. Y en segundo lugar, que creen contenido, que hagan videopoemas, que se graben leyendo sus cosas. Eso sería una recomendación.
Vale, muchísimas gracias, María José. Ahora sí, vamos a hablar de tu último trabajo, es Desde el Vagón. Cuéntanos, ¿de qué trata este trabajo?
Bueno, Desde el Vagón es un libro que va estación por estación en el metro de Caracas, por todas las líneas. Comencé a escribir en una libreta, yo siempre cargo una libreta conmigo, y me di cuenta que a la par de que escribía mi libro La Casa en el Espejo, estaba también escribiendo unos poemas que no cabían en La Casa en el Espejo, porque no tenían nada que ver con su temática. Entonces me di cuenta que esos poemas, que eran distintos a lo que estaba escribiendo siempre, tenían que ver con el metro y con el tránsito y con la ciudad. Y me vi envuelta en el tránsito escribiendo y de alguna manera testimoniando, pero desde la poesía, lo que estaba observando, escuchando, incluso sintiendo. Entonces decidí, fui transcribiendo todo y me di cuenta que era un libro y que ese libro tenía que ver con el metro de Caracas. Entonces, así nació Desde el Vagón, un libro que va estación por estación. Cada uno de los poemas se llama Estación 1, El Silencio, ¿Quién?, Estación 2, Archivador, Capuchinos, y así por cada una de las estaciones.
¿Puedes leer, si nos permites, la de Capitolio, que es la que yo utilizo todos los días para venir y ir y venir?
Claro que sí, déjame buscarla.
Gracias.
Un segundito. Capitolio. Ya va.
Estamos hablando aquí con la poeta María José Escobar, mientras ella está buscando una parte de su trabajo. Poeta venezolana que está a punto de presentar su libro Desde el Vagón.
Aquí está.
Muy bien.
7. Estación Capitolio. Andén. Hay andenes que no deben transitarse nunca. Cada uno cuenta su historia. La señora de ojos perdidos, el hombre que lleva el pana que viene del trabajo enflusado, aquella chama, muchacha, chica, con sus leggings oyendo reggaetón, aquel señor leyendo y el muchacho cansado, la señora con bolsas del mercado, y la niña cabeceando, chupeta en mano. Hay miradas que hieren de tanta historia, de tanto fantasma encerrado en el iris, que luego se multiplica en mi vigilia forzosa, cuando sin dormir no ceso de preguntarme por ellos, a dónde van, qué hacen, y les invento un nombre y una historia. Todo eso hay en un vagón. Algunos no deben transitarse nunca.
Vale, muchísimas gracias, María José. Tengo entendido que tú para el 11 de octubre tienes una presentación de tu trabajo, ¿verdad? En PDVSA La Estancia.
Sí, el día de mañana vamos a estar presentando desde el vagón justamente.
Muy bien.
Aquí a las 4 de la tarde, es en un lugar que se llama El Gazebo, que es entrando por la entrada principal de la estancia. Hacia el final, a mano derecha, hay una cabaña de madera. Ese es el gazebo. Y ahí va a ser la presentación.
Perfecto. Entonces sería mañana 11 de octubre a las 4 de la tarde, ¿correcto?
Sí.
Perfecto.
Y quisiera,
sí, dime.
Quisiera un momentito aprovechar la oportunidad para mencionar que también aquí en la estancia estoy desarrollando un círculo de lectura que se llama Entre los Árboles. Y estamos leyendo a poetas del siglo XX venezolanas. Comenzamos con Ida Gramco porque estamos en el centenario de la vida de Ida Gramco, y vamos a seguir con la poeta Jani Oso. Después leeremos a Emilio Vestrini y luego a Lida Franco Faría. Eso será todos los miércoles de octubre a las 3 de la tarde, también en el gazebo del estante.
¿Este club de lectura?
¿Cómo?
¿Tiene algún costo ese club de lectura?
No, es gratuito.
Es totalmente libre.
Sí, es totalmente gratuito.
Vale, perfecto, María José. Bueno, ya para finalizar, dinos tus redes sociales y la invitación a nuestro público para que vaya a la presentación de tu libro.
Claro que sí. Los invito a la presentación de mi libro Desde el Vagón mañana a las 4 de la tarde en el gazebo de la estancia, al Círculo de Poesía los miércoles a las 3 de la tarde, también en el gazebo de la estancia, totalmente gratis, y a seguirme por las redes @marijo_escobarg. Sobre todo esa es la que más trabajo. También tengo un Twitter, pero me pueden buscar como María José Escobar, y en Facebook también.
Vale, bueno, muchísimas gracias, María José Escobar. Las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para ti cuando quieras venir, cuando tengas otro material. Estás totalmente invitada y bienvenida.
Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Ahorita pronto vamos a empezar los talleres, están empezando, mejor he dicho, a nivel nacional, los talleres de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, de la que soy parte, aquí en Caracas. Y bueno, luego en otro momento podemos hablar de eso con
Claro
más
que sí, bueno, aquí estás invitada para cuando quieras, hablamos de todos esos temas.
Claro que sí.
Bueno, feliz tarde.
Un gran abrazo.
Igual. Y con esta entrevista a María José Escobar hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les extendemos la invitación a sintonizar el programa especial del noticiero Cultura al Día a las 6 de la tarde como parte del conversatorio en el marco de Día Nacional de la Salsa. Les recordamos que este es su noticiero del día. Llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Pelján. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y que narró para ustedes Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.